Bache, hoy me han entubado y eso duele. Y ahora estoy frenética y no puedo dejar de pensar en las calorías que contiene el goteo y si se quedarán.
1500. Lo he comprobado. Me han sondado varias veces.
Intentamos no desviarnos de los asuntos y no hablamos de cifras, de peso ni de nada así.
Perdón.
1500.
¿Qué sientes ahora, Pearl? No pasa nada.
No lo sé. Es que me cuesta mucho.
Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de CiberSam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, solemos pensar en anorexia, bulimia, pero en realidad la lista es mucho más larga y muchísimo más compleja de lo que imaginamos. Si no los conocemos, será imposible que los reconozcamos y la labor se hace incluso más compleja si tenemos en cuenta que los pocos que conocemos, los conocemos por clichés. ¿En qué consisten los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Solo afectan a mujeres? ¿Desaparecen cuando llegamos a la madurez? Para responder a todo esto, tenemos con nosotros a Andrés Gómez del Barrio, que es profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de Cantabria y se especializó en psiquiatría en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde trabaja en la actualidad coordinando la unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Es vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, del grupo G26, en concreto de CiberSam. Ha escrito el libro Convivir con los Trastornos de la Conducta Alimentaria y la Guía de Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y el Sobrepeso. Y aparte de esto, ha desarrollado diversos proyectos de investigación en el ámbito de los trastornos alimentarios. Pero por encima de todo, Andrés es un psiquiatra que piensa que tener una autoimagen negativa también se sale. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés.
Gracias a ti, Ignacio.
No, gracias a ti, además, para inaugurar esta temporada de Mentescopia, que es la primera vez que lanzamos en esta segunda temporada un programa. Y qué mejor manera que contigo y hablando de lo que vamos a hablar hoy, porque normalmente lo asociamos con anorexia, con bulimia, pero es mucho más amplio todo el tema de los trastornos de la conducta alimenticia. Y para empezar, si te parece, tenemos una pregunta muy general, una pregunta que hace falta para sostener todo el resto de las cosas que se van a contar. Muy sencilla, es sencilla entre comillas. ¿Qué son estos trastornos de la conducta alimentaria? ¿Ante qué estamos, más allá de los clichés que podemos comprar de la sociedad?
Bueno, pues estamos ante un grupo de enfermedades mentales, ¿no? Y eso es bueno subrayarlos desde el principio. Enfermedades mentales cuya característica son la conducta alimentaria que presentan las personas que lo padecen, ¿no? A través de esa conducta alimentaria que podemos llamar diferente, ¿no? O peculiar, se establecen una serie de patrones, tanto por exceso como por defecto, o formas diferentes, ¿no? de afrontar la alimentación y la forma de comer, pero que llevan a esas personas a sufrir consecuencias a nivel físico, a nivel de salud física, a nivel de salud psicológica y también que les acaba afectando en su funcionamiento de las relaciones personales, funcionamiento social. Digamos que sería una enfermedad cuya característica o el punto de partida para el diagnóstico sería su forma de comer, pero que en realidad lo que representa es un estilo, ¿no? de funcionar, de abordar los conflictos personales y la vida.
Como vemos por lo que has dicho, realmente es una definición bastante amplia. Uh-huh. Y eso me lleva a algunas preguntas. Porque si son formas distintas de relacionarse con la comida, en cierto modo, que pueden causar problemas adaptativos en tu entorno y tal y cual, ¿hasta qué punto, por ejemplo, una persona que, por el motivo que fuera, sintiera que solo puede comer entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana, tendría un trastorno de conducta alimentaria? ¿O hay algo más para poder definirlos?
Claro, o sea, mucha gente tiene problemas o peculiaridades a la hora de comer. Eso no lo consideraríamos una enfermedad.
Claro, por eso.
La enfermedad aparecería en relación a qué punto, o sea, ese tipo de comer o esas horas de comida le llevan a cambiar su estilo de vida, ¿no? Le afectan el día siguiente, en las relaciones personales, en el trabajo, o en su salud física, ¿no? Es decir, que una persona puede en un momento determinado dejar de comer o estar, que ha pasado las navidades, pues comer de más y no por eso va a tener un trastorno alimentario. Pero si eso se convierte en un hábito, en una costumbre, y acaba afectando a su peso, acaba afectando a cómo se ve, cómo le ven los demás, pues estaremos hablando de que sí que puede acabar siendo una enfermedad.
Claro. Por llevarlo un poco a lo banal, pero también para entender estos límites. Si alguien de repente me dice que le tiene una fobia terrible a los espaguetis, no va a ser un trastorno de la conducta alimentaria. Eso no va a influir tanto ni en su salud, ni en sus hábitos, ni en nada. Entiendo.
De entrada no. Claro. De entrada, en la fobia a los espaguetis podría ser algo también peligroso, ¿no? Y podría...
Si es italiano, igual es un problema.
Claro. Y podría significar que tiene ahí una fobia de otro tipo, ¿no? O a saber.
Claro.
O a saber, en cualquier caso, eso llevaría a una segunda pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que piensas que te van a producir los espaguetis y demás? Y a partir de ahí, a lo mejor sí que descubrimos que lo que en realidad le preocupa es lo que esos espaguetis van a producir en su cuerpo, ¿no? Pues hidratos de carbono, que le van a engordar, etcétera, etcétera, y que eso va afectar a su autoestima, a su imagen y tal, ¿no? Entonces, uh-huh, una pregunta aparentemente, un comentario aparentemente inocente puede llevarnos a otra y otra.
Claro.
Y encontrar una enfermedad.
Claro. Imagínate que compramos esta idea de clasificar todo el mundo en pequeñas cajitas, que es lo que hacemos muchas veces en distintas disciplinas científicas. Y entonces yo te pregunto cuáles son las principales clasificaciones que hay dentro de este concepto tan amplio que son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Anorexia, bulimia, estas clasificaciones populares tienen sentido?
Sí, claro, tienen sentido y la gente conoce sobre todo pues, la anorexia nerviosa, ¿no? Que es el prototipo, ¿no? Persona hiperdelgada, ¿no? Que tiene un cuadro de desnutrición, uh-huh, y que de alguna manera pues su imagen corporal la tiene distorsionada. Eso es lo más prototípico, ¿no? Pero por otro lado tenemos muchos de estos casos que acaban evolucionando a personas que tienen descontrol, pues es decir, tendríamos un perfil, digamos, más controlado, ¿no? De que sería la anorexia, y otro perfil más descontrolado, que a veces surge del hipercontrol, que sería los que al final acaban teniendo atracones, y esos atracones les lleva a querer compensarlo, ¿no? Y aparecen conductas de otra vez control, purgas, vómitos, abuso de laxantes, diuréticos y ejercicio. Y como nombres, si me pides nombres, tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracones, que sería, digamos, una forma extrema, ¿no?, de bulimia nerviosa, en el que no hay purgas, por así decirlo, y normalmente suele haber obesidad acompañante. Y luego tenemos otros trastornos periféricos, por así decirlo, que tienen que ver con eso, una forma evitativa de comer o peculiar, ¿no?, que es el trastorno evitativo o de alguna manera que evitan o selectivo la comida. Estas personas son generalmente niños y a veces llegan a la vida adulta que les da asco determinadas comidas o no prueban determinados alimentos porque, bueno, pues piensan que les va a sentar mal o que les va a producir algo, ¿no? Y es como una especie de relación entre fóbica y de evitación, ¿no? De que, y eso normalmente se da en niños, pero puede llevar a generar problemas de verdadera pérdida de peso, ¿no? Y problemas en las relaciones sociales, ¿no? Porque no pueden comer determinadas comidas, ¿no?
Claro.
Digamos que sea una exageración del mal comedor toda la vida que, junto con alteraciones en su físico. Luego tenemos otros trastornos como son la rumiación, ¿no? Personas que comen y vuelven a... es un poco asqueroso, ya lo sé, pero Es, regurgitan la comida, la vuelven a masticar. Y otro tipo de trastorno que se llama pica, que es, son personas que acaban comiendo objetos, digamos, no comestibles, tipo papel, piedras, y a veces es curioso, ¿no? Porque cuando se ve en adultos, pues son capaces de señalarte, ¿no? Los sabores y, uh-huh. Y determinadas texturas que tiene la tierra, ¿no? O que, uh-huh. o que tienen las piedras, ¿no? Las piedras que se pueden disolver.
Claro. Has hablado en parte de niños, de este... imagen, ¿no? De un niño que es mal comedor, que puede empezar a preocuparse porque le sienta mal, que no. Y esto me lleva a preguntarte por el aspecto demográfico de estos trastornos de la conducta alimentaria, porque si bien has nombrado a los niños, normalmente se nombra a mujeres jóvenes y popularmente es con lo que solemos asociar los principales trastornos de los que has hablado. ¿Es esto cierto? ¿Tiene sentido?
En realidad es así. En realidad es una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres y mujeres jóvenes. Eso sigue siendo cierto, ¿no? Quiere decir que tenemos una alta relación, frecuencia entre mujeres y hombres. Por cada 10 mujeres aparece un hombre, ¿no? Y además es así como matemático. Y claro, no sabemos exactamente si es que los hombres, porque con la edad van apareciendo más hombres, ¿no?
Claro.
En realidad, quizá también esto... conlleva que muchos hombres consideran que es una enfermedad de mujeres, ¿no? Y a la hora de pedir ayuda, pues no se sienten identificados, ¿no? Y la vergüenza a veces conlleva que no pidan ayuda, ¿no? Entonces vemos incluso los chicos jóvenes que se sienten un poquito distintos cuando están con mujeres porque piensan que no se sienten del todo representados, ¿no? Y les tarda mucho más en pedir ayuda. La media de edad de aparición suele ser los 16 años, 17 años, ¿no? Es la edad típica de inicio de una anorexia, y según vamos pasando hacia el, digamos, el perfil más de descontrol, ya va aumentando la edad, ¿no? A partir de los 20 y tantos ya aparecen muchos más casos de bulimia, trastorno por atracones, etc. En los últimos años lo que estamos viendo es que sí que hay un descenso en la edad de inicio. Estamos viendo casos de niñas y niños con 10, 12 años que inician un cuadro de anorexia, y también hay un aumento de trastornos por atracones, ¿no? Asociados a obesidad.
Esto me lleva a otra pregunta, porque tal y como lo ibas describiendo, de nuevo la imagen que se nos forma, la imagen popular, es de una mujer joven y extremadamente delgada. Pero mi pregunta es si siempre tiene que darse estas condiciones. O sea, ¿una persona con anorexia siempre está extremadamente delgada o es más por el comportamiento que tiene en cuanto a que limita su ingesta, hace ejercicio de forma compulsiva, independientemente del resultado que tenga en su cuerpo?
Por definición, la anorexia tiene que tener un peso bajo.
Vale.
Eso sí. Para diagnosticar a alguien de anorexia nerviosa, la característica es el peso bajo, y peso bajo quiere decir por debajo de lo sano, ¿no? Por debajo de lo saludable. Otra cosa es que en el inicio, a veces el sobrepeso o la obesidad puede ser un factor, ¿no? Un factor decisivo a la hora de que alguien quiera, evidentemente, bajar de peso a partir de que se ve mal, o alguien le comenta que debería cambiar su peso, uh-huh. o hay burlas o
claro.
comentarios.
Claro. Comprendo la diferencia. Es que es una de esas preguntas que la gente no suele caer en ella, solemos asumirlo, pero suele tener más trasfondo médico y científico del que pensamos. Y me lleva a otra pregunta también, que está relacionada con cómo afecta, porque todos entendemos que no comer o hacer ejercicio de forma excesiva o conductas como pueden ser las purgas son preocupantes y debilitan. Pero ¿qué otra serie de efectos graves, que serán graves, tienen en la salud?
Pues mira, afecta a todo el organismo. En realidad, nuestros pacientes con un trastorno de conducta alimentaria padecen todo tipo de alteraciones, desde cardíacas, digestivas, neurológicas. Afecta a todo el organismo, ¿no? Porque la desnutrición lleva a eso, y si encima se suma estas conductas purgativas en las que uno vomita o abusa de laxantes o diuréticos, pues se produce un desequilibrio el organismo que acaba afectando a muchas funciones del cuerpo, y de hecho a veces es lo primero que se ve, ¿no? Cuando nuestro interés también a la hora de detectar a estos pacientes es formar a los pediatras y a los médicos de familia en este tipo de alteraciones hidroelectrolíticas, analíticas, que a veces pasan desapercibidas y que pueden ser el inicio de un trastorno. Una de las cosas que hemos visto es que que los pacientes con trastorno de conducta alimentaria acuden al médico más que los pacientes que no tienen, que están sanos, por así decirlo, ¿no? Podemos pensar, no, pues están a gusto, no acuden al médico. Sí, sabemos que acuden el año previo a verles en consulta, han acudido más veces a su médico o su pediatra que aquellos que no tienen un trastorno. Eso quiere decir que ya había una serie de alteraciones que por alguna razón los médicos de cabecera o los pediatras no detectaron, porque obviamente que una chica joven te consulte por problemas menstruales, que te consulte por dolores abdominales, que te consulte por problemas digestivos, pues no te da que pensar en que puede estar iniciando un trastorno alimentario, pero muchas veces es el inicio, ¿no? Uh-huh.
Hay otra pregunta que yo creo que la gente se hace en general y es: ¿quién tiene la culpa de que de repente alguien desarrolle estos trastornos? No porque tenga que existir un culpable, sino porque somos muy dados a eso, ¿no? A buscar de qué depende, a quién se debe, quién lo ha hecho mal.
Bueno, ¿quién tiene la culpa del cáncer? ¿Quién tiene la culpa de la depresión? Uh-huh. En realidad es una suma de factores. No deja de ser una enfermedad como otra cualquiera en la que hay una serie de interacción, ¿no? Una interacción de entre varios factores. Está claro que hay una parte, digamos, de predisposición genética, o sea, no cualquier persona puede tener un trastorno alimentario, o sea, no es la típica cosa que uno dice, venga, vamos a pillar la anorexia, venga, vamos a ponernos a ello.
Claro.
No.
No lo
buscas. De alguna manera tiene que haber una predisposición genética y cada vez hay más evidencias de que sí que así que la hay, ¿no? Y a la que se suma una serie de factores de personalidad, factores de precipitantes, momentos de la vida en la que uno se encuentra, por así decirlo, más inseguro, momentos de incertidumbre, que de alguna manera son esos periodos en los que es más fácil que aparezca un trastorno alimentario. Estamos hablando de la adolescencia, estamos hablando de la juventud temprana en la que uno tiene que tomar decisiones, que está en cierta manera un poco perdido, inseguro, con incertidumbre, son ese caldo de cultivo a partir del cual aparece un trastorno alimentario que en cierta manera para las personas que lo padecen en un momento determinado les da cierta sensación de control o de equilibrio, ¿no? Falsamente, ¿no? Pero inicialmente es así, ¿no? Casi todas las pacientes nos comentan cómo en su inicio, pues, se sentía mejor, ¿no? Y es raro que una enfermedad uno se sienta mejor. En eso, claro. En eso tiene una peculiaridad frente a otras enfermedades, ¿no? Casi nadie podría hablar de salvo las adicciones, ¿no? Uh-huh. Nadie podría hablar de una enfermedad en la que uno se siente bien al tenerla, ¿no? Y trastornos alimentarios, al principio, durante un tiempo, los pacientes te comentan que se sentían bien, se sentían mejor que antes, ¿no? Lo cual les lleva a no considerar una enfermedad de inicio y, por supuesto, a no pedir ayuda.
Claro. Me recuerda un poco cuando en la primera temporada hicimos un programa sobre el trastorno bipolar y cuando hablaban del periodo maníaco o hipomaníaco, pasaba algo parecido. Ellos decían que se encontraban mejor que nunca. ¿Cómo le explicas, cómo te acercas a alguien que está viviendo eso y perceptivamente dice, oye, estoy mejor que nunca? Y le dices, igual tenemos un problema y hay que trabajarlo. Entiendo que eso es dificilísimo, el abordaje.
Pues efectivamente, o sea, estoy acostumbrado a recibir a personas, generalmente adolescentes, que son traídas a la consulta a disgusto o no sintiéndose enfermas. En este caso hablo de femenino porque es lo más habitual, ¿no? Y claro, mi trabajo consiste, en primer lugar, en ayudarles a entender que, aunque hay una parte positiva que pueden estar experimentando, esto al final tiene una serie de consecuencias, ¿no? O va a tener una serie de consecuencias sobre su salud, y ahí es importante la capacidad de darles pruebas, ¿no? Con pruebas, cosas que ya están pasando, ¿no? Cosas que están pasando en sus vidas. Y en general solemos encontrar, pues ya que ya han cambiado su estado de ánimo, que han cambiado a veces su estilo de vida, que empiezan a tener problemas físicos de alguna manera, y ahí se lo devuelves, ¿no? No sé si será tu caso, pero a las personas que suelen tener esto les suele provocar este tipo de problemas físicos. Entras por lo, digamos, por lo físico, haces por lo psicológico, porque muchas de esas personas ya se dan cuenta de que en su cabecita tiene una serie de pensamientos, o lo que ellas llaman a veces ruido mental, ¿no? Que les está machacando. Y también se empiezan a dar cuenta de que las relaciones sociales o las interacciones sociales, pues, están condicionadas, claro, ¿no? Por su físico, cómo se ven, o la comida, ¿no? Y Entonces, a partir de ahí, siempre con cierto tacto, vas generando un ambiente de confianza, porque al final, mira, te voy a decir una cosa, o sea, ¿cuál es la clave en los trastornos alimentarios? La confianza. Al final estás intentando que gente que no se siente enferma, de entrada no se siente muy enferma, haga cosas que le van a hacer daño, que le van a doler, que le van a afectar, ¿no? Y entonces tienes que ser muy convincente, tienes que generar una gran confianza en esa persona para que te siga, ¿no? Claro. Para que te haga caso.
Y si es tan complejo, bueno, entendámonos, tiene que ser bastante complejo desde la perspectiva del terapeuta, tiene que ser incluso más difícil desde la perspectiva de un familiar que de repente se da cuenta de que su hijo o su mujer o alguien de su entorno está desarrollando este tipo de conductas. ¿Cómo puede abordarlo? ¿Qué recomendaciones le darías?
Sin duda, ¿no? Si como bien decías, es difícil para un profesional que en cierta manera tiene formación, está acostumbrado a lidiar con pacientes y muchas veces pues no es capaz de enganchar o conseguir, claro, que cambios, pues para la familia, en primer lugar, es un gran shock. Y eso es súper importante. O sea, nosotros no concebimos tratar a un paciente sin tratar a la familia o sin darle apoyo, ¿no? La familia, en primer lugar, se siente culpable porque de alguna manera cree que no se ha dado cuenta, ¿no?, de que había un trastorno, porque a veces es difícil detectarlo. Que convivas con esa persona no es fácil darte cuenta, porque a veces pasa de una manera silente, ¿no? Y se sienten culpables, y una persona que se siente culpable suele intentar compensar, ¿no?, lo que cree que ha hecho, y entonces su modo de funcionar suele estar un poquito, por así decirlo, alterado, ¿no? Bien con sobreprotección, intentando facilitar las cosas para que la persona mejore, o con cierta crítica, ¿no?, intentando imponer, como esto es una cosa de autoridad y tenemos que conseguir que cuanto antes se recupere. Eso hace que el abordaje, ¿no?, el apoyo a las familias sea fundamental, porque van a ser nuestros, por así decirlo, coterapeutas, ¿no? Las personas que van a hacer en casa, claro, como, yo que sé, alguien que tiene un problema de dolor o una traumatológico y que necesitas que alguien ayude a esa persona a realizar estos ejercicios.
Uh-huh. Sí, al final es lo que hay que hacer, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Imaginemos que conseguimos que esa persona de nuestro entorno entienda que necesita ayuda, acuda a un profesional que sepa cómo abordarla, cómo hacerle ver la situación. ¿Qué se va a encontrar después? ¿Cuáles van a ser las técnicas terapéuticas, el día a día en una consulta?
Bueno, fundamentalmente la terapia familiar, como decía. Es decir, lo primero que tenemos que hacer ver a la persona es que ella sola va a ser muy difícil que salga, porque en realidad lo que ocurre en estas patologías es que se pierde, por así decirlo, la perspectiva, ¿no? La perspectiva de cómo está uno. Se interpretan de una manera inadecuada, ¿no?, las señales de hambre, de saciedad, y eso tiene un correlato biológico que cada vez es más evidente. Se sabe que hay regiones cerebrales que tienen una disfunción, y entonces hay que hacerle ver a esa persona que por desgracia, pues no puede fiarse de sí, de esas sensaciones, ¿no?, y que necesita a alguien desde fuera. Nosotros ponemos a veces metáforas o ejemplos, ¿no? Pues como ahora el tema de la pérdida de olfato o la pérdida de gusto, pues hombre, pues le haces probar a alguien, oye, ¿cómo esto cómo huele y tal, ¿no? Pues les indicamos que a veces tienen que fiarse en alguien al lado que les vaya guiando, ¿no? Respecto a las cantidades, respecto a cuánto es mucho, cuánto es poco. Y eso obviamente necesita formación, ¿no? Porque tenemos que formar a los padres sobre cantidades, sobre qué deben hacer, también cómo deben tratarle. Entonces, todo esto, la terapia familiar consiste en, sobre todo, en empoderar o darles herramientas a la familia para que tutelen, guíen nuevamente a los adolescentes, a jóvenes que conviven en casa, ¿no? Cuando ya estamos hablando de personas que no conviven con un familiar o no tienen ese cuidador, tenemos que trabajar más con la capacidad del paciente para identificar sus pensamientos, identificar sus conductas, identificar sus emociones y poder manejarlas.
Claro.
Eso nos lleva a una terapia psicológica.
Entiendo que entonces el hecho de tener una familia a tu alrededor que se implique es un factor positivo, un factor que suele ayudar a la recuperación.
Por supuesto. Cuando hablamos de familia, hablamos de cuidadores, ¿no?
Claro.
Entonces puede ser una abuela, puede ser un amigo, puede ser una pareja. nuestros grupos, digamos, de apoyo a familiares o de formación familiares son eso, ¿no? Hablamos de cuidador en general, claro. ¿No? Y sí, y de hecho es un factor importante que influye en el pronóstico, ¿no? El tener un apoyo, un cuidador, pues a veces es una de las claves, ¿no? Para conseguir, en primer lugar, conseguir que te lleven la consulta, ¿no? Que alguien se dé cuenta de que algo está pasando. Y luego que colaboren contigo en el tratamiento.
Claro. ¿Y hay algún factor de mal pronóstico especialmente determinante?
Pues lo que sabemos es que, y además es de sentido común, si lo piensas, o sea, tampoco es nada extraño, pero aunque sea un poco extraño, es súper importante y sigue pasando, ¿no? Uno es el retraso, la identificación e inicio de tratamiento, ¿no? Claro. Ese, bueno, vamos a dejar, todavía no es muy grave, no es importante, vamos a esperar otro mes, o vamos a derivarle primero a un psicólogo, no sé dónde, vamos a dedicarle primero a un endocrino. Se está perdiendo tiempo. O sea, hay una correlación directa entre tiempo de enfermedad y recuperación a largo plazo. Y, por supuesto, la gravedad, que va de la mano de esto, ¿no? Es decir, cuando vemos un paciente que llega más grave, o sea, más sintomatológico, con más pérdida de peso, con más deterioro, obviamente eso va a empeorar el pronóstico.
Hay una pregunta aquí que quiero hacer, porque cuando hablamos de adicciones, por ejemplo, solemos escuchar que no se recupera uno nunca del todo, que siempre hay cierta predisposición a tal vez volver a caer, por ejemplo, la adicción al alcohol. En este caso ocurre algo parecido. Ocurre que, bueno, tal vez tú has ido al terapeuta, has conseguido controlar tus hábitos alimenticios, ya no son un problema, pero de base estás más predispuesto a volver a caer en algún momento de tu vida.
Tardabas en hacerme esa pregunta, ¿sabes? Porque es la pregunta que todo el mundo hace. O sea, no hay día que no tenga un estudiante de medicina pegado a lo mío que me haga esa pregunta en un momento determinado. Pero bueno, Andrés, ¿y se cura alguien? Pues sí, afortunadamente sí. De hecho, incluso mis compañeros que llevan otras patologías a veces me miran cara de pena, ¿no? ¿Realmente curas a alguien? Pues sí, curo más que tú. ¿Sabes? Que en realidad se cura más pacientes con trastorno alimentario que pacientes con depresión, con esquizofrenia, con adicciones. Es decir, que es una patología que es muy grave, muy intensa, pero la mayoría se cura. La mayoría que se tratan, por supuesto. Es que hay muchos pacientes, hay estudios que hablan de que solamente un 20% de los pacientes que tienen trastorno alimentario acuden a ser tratados, ¿no? Porque hay mucho paciente avergonzado, oculto, que le da vergüenza, sobre todo pacientes con bulimia, con trastorno para atracones, que en el fondo no es algo agradable ir contando ahí como a escondidas y tal, y vomito. Entonces la gente le cuesta, no sé, ir a pedir ayuda, ¿no? Y normalmente esperan que alguien les detecte, ¿no? A veces dejan como pistas, es muy curioso como a veces los adolescentes van dejando como pistas, los padres dicen, pero bueno, ¿por qué deja lo que ha comido, vomitado, deja por ahí en botecitos y tal? O sea, son pistas para ver si te das cuenta, ¿no?
Claro. Hay una pregunta que también quiero hacerte porque se la hago a todos en Mentescopia y me ayuda mucho a entender cómo veis vuestra propia disciplina. Ya que este es el primer programa de esta segunda temporada, no podíamos hacer otra cosa que volver a traer la pregunta, y es que ¿cuál crees que es el mayor mito que está extendido sobre tu disciplina? Mito así popular, genérico.
Pues de que estos se meten porque quieren. O sea, esa es la típica cosa que es que no, es que está ahí porque quiere. Y cuando quiera salir, saldrá. Pues, de verdad, pues no, ¿sabes? No es verdad. Quiero decir, y de hecho hace mucho daño porque se lo acaban creyendo los pacientes. Acaban creyendo que realmente se metieron. Porque, bueno, en realidad el que deja de comer es uno, el que come es uno. Efectivamente, parece que es voluntario. Pero también el que se queda en la cama porque está triste es uno mismo, ¿no? O sea, claro. En realidad, y los depresivos también tienen ese, a veces, San Benito, ¿no? Encima, ¿no? De que, bueno, es que tienes que poner de tu parte, ¿no? Para salir y demás, ¿no? Como si la tristeza fuese así, enciendo y apago, ¿no?
Totalmente. El anímate, ¿no?
Anímate, ¿no? Pues ese es el gran problema de nuestros pacientes. No, cuando tú quieras salir, estás ahí porque quieres, ¿no?
Y la última pregunta es que, de nuevo, volvemos a traerla de esa primera temporada de Mentescopia, es para terminar esto, no digo para terminarlo de forma optimista y racional, sino optimista con cabeza. Quería preguntarte que si solo pudiéramos quedarnos con una idea de este programa, ¿cuál resaltarías? ¿Cuál crees que es la que tenemos que llevarnos a fuego grabada?
Pues que son enfermedades mentales, es decir, que no son cosas de que no son una cosa de moda, que es verdad que se ha frivolizado mucho con los trastornos alimentarios, pues porque siempre sale algún famoso de turno. No hemos hablado de las redes sociales, ¿no? Pero en realidad es... la gente tiene buena intención, ¿no? Los influencers, los Instagram, los TikTok tienen buena intención, no lo dudo, pero no es un buen ejemplo, ¿no? Y a veces se frivoliza, ¿no? Porque, claro, tú ves a una persona famosa que te dice que salió de la anorexia y el mensaje que ve una persona jovencita con problemas de seguridad, con problemas de identidad, es, bueno, pues no es tan malo hacer esto, porque si me convierto en eso, es como lo de la imagen de la chica al lado del coche, ¿no? Pues si compro ese coche, a lo mejor consigo a esa chica, ¿no? Pues al claro. final son esos mensajes que los adolescentes compran, ¿no? Como, bueno, pues si esta chica tan famosa ha tenido un trastorno alimentario, pues no pasa nada por tenerle, ¿no? Esa identificación con el trastorno a veces es parte del mantenimiento, ¿no? Entonces los pacientes se identifican tanto con el trastorno y lo que les aporta de seguridad, de apoyo a otras personas, de identidad, que a veces es difícil, ¿no? Cambiarlo.
¿Dirías entonces que hay un factor identitario con este tipo de patologías o de trastornos por el cual la persona dice, no, es que esto me hace quien soy, me es difícil abandonarlo?
Claro, claro. Al final sí que pasa, ¿no? Que la enfermedad tiene un componente siempre como de, bueno, me hace sentirme especial, en cierto modo también me libera de ciertas responsabilidades, ¿no? En algunos, en los adolescentes a veces significa esto de, bueno, no tengo que crecer, o sea, mientras estoy enfermo soy un poco niño, y en adultos también es un poco, pone la claro. atención sobre mí, ¿no? Y me hace sentirme especial, porque de otra manera quizá algún paciente te dice, es que la única manera que me hagan caso a veces es cuando estoy peor, ¿no? No digo que lo haya iniciado por eso, ¿no? Pero se convierte en un factor mantenedor.
Es un aspecto del que no se suele hablar, así que me alegra mucho que lo hayas sacado y que hayamos podido tener este primer Mentescopia sobre un tema que nos habían pedido tantísimo durante la primera temporada y que no, bueno, pues hemos tenido que esperar hasta esta segunda, pero que ha empezado pues por todo lo grande. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues me ha encantado, ya ves que tengo cuerda para rato, o sea que...
Sí, sí. No, la pena es que duren tan poco, pero bueno, así es. En fin, un placer.
Venga, pues nada.
Y ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando, que esto es solamente el principio de una nueva temporada con muchos temas. Nos decía Andrés, no hemos hablado de redes sociales. Tiene razón, no nos ha dado tiempo, pero va a haber uno específicamente sobre adicciones que no tengan que ver con sustancias. Y ahí hablaremos de redes sociales y de algunos de sus impactos. Vamos a hablar de eso, de adicciones que sí tienen sustancia. Vamos a hablar de 1000 temas durante esta segunda temporada que en parte nos habíais pedido y en parte nosotros nos hemos anticipado a vuestras peticiones porque sabemos que van a gustar. Así que hasta el próximo episodio y muchas gracias por escucharnos.
Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red CiberSAM, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.